Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer les hice una promesa que hoy, como les anuncié, voy a cumplir. Y esa promesa fue la de compartir con ustedes un pequeño grupo de grabaciones incómodas. Sí, incómodas. Incómodas para todos los cubanos, para quienes aún simpatizan con el gobierno de la isla y para quienes no cesamos de condenarlo dentro y fuera de ella. Son unas grabaciones de las que la gran mayoría de ustedes no debe de tener noticia. Y unas grabaciones que otros, muy pocos, si las escucharon hace más de medio siglo, deben de haber olvidado. Porque estas grabaciones no tardaron en desaparecer del mercado después de ser censuradas por tirios y troyanos. Es decir, por revolucionarios y contrarrevolucionarios. Yo, que tanto radio he hecho durante los últimos 20 y tantos largos años en esta emisora y en otras emisoras del sur de la Florida, yo nunca, nunca me había animado a compartir y a comentar estas grabaciones. ¿Por qué? Bueno, porque soy el primero en sentirse raro cuando las escucha. Raro porque tan pronto siento deseos de reírme con ellas, como recuerdo el tamaño de nuestra equivocación como pueblo. La magnitud del error que cometimos hace casi 6 décadas. Un error, ustedes lo saben, un error cuyas consecuencias aún sufrimos y no acierto a sobreponer una cosa a la otra. No acierto a sobreponer la risa a los pensamientos oscuros que comienzan a rondarme. Yo creo, amigos, que todos sabemos lo que sucedió el 1 de enero de 1959 en Cuba. 7 años antes, Fulgencio Batista, un militar que había sido presidente constitucional del país desde 1940 hasta 1944, Fulgencio Batista dio un golpe de Estado injustificable e impuso una dictadura. Aunque la reacción inmediata del cubano promedio no fue multitudinaria, no fue todo lo contundente que debió ser, la oposición a esa dictadura iba a acabar siendo contundente. Batista había interrumpido la vida constitucional de la República. Muchos de sus simpatizantes no tardaron en cometer atropellos y el pueblo comenzó a conspirar y a organizarse contra él, hasta que el gobernante, pues, se vio forzado a abandonar no solo el poder, sino a abandonar definitivamente Cuba. No cabe duda de que aquel 1 de enero fue un día de fiesta para la mayoría de los cubanos, aunque la guerrilla vencedora, hay que decirlo, tampoco tardó en cometer una serie de atrocidades que hoy no deberíamos perdonarnos haberle dejado cometer. Atrocidades como juicios sumarios y fusilamientos injustificados. Pero aquel 1 de enero de 1959, cuando nada podíamos saber de lo que iba a ocurrir en el país, aquel 1 de enero se impuso la celebración. Los revolucionarios prometieron villas y castillas, ustedes lo saben, y el pueblo se vio a las puertas del paraíso. El futuro de Cuba no podía ser más prometedor. De manera que no fueron pocos los artistas que, además de simpatizar con las promesas del nuevo régimen, se sintieron impulsados, señoras y señores, a dar testimonio público de esa simpatía suya. Y ese testimonio iba a ser motivo de autorreproche para muchos de ellos durante el resto de sus vidas. ¿Por qué? Porque cuando esos artistas descubrieron las verdaderas intenciones del gobierno recién instaurado, ya era tarde para borrar lo que habían escrito, cantado y grabado. Aunque no fuera tarde para rectificar. Muchos de esos artistas fueron censurados y marginados al no acceder a las imposiciones de las autoridades cubanas. Otros sufrieron cárcel y muchos de ellos decidieron irse al exilio y desde el exilio expresar su repudio a los responsables de que Cuba, lejos de ser más feliz, acabara siendo más desgraciada en los años posteriores a 1959.
Ay, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Ay, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublará el llanto?
Amigos, es Willy Chirino interpretando Cuba Linda, una canción que desafortunadamente no pierde actualidad.
Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda, siempre te recordaré. Cuando escucho un son cubano de los tiempos ya pasados, mi corazón entristece. Ay, y la nostalgia revive por mi terruño cubano, tierra del sueño y encanto con su santa habanero, tierra que yo tanto quiero y por ella yo me muero. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré.
Te recordaremos.
Las grabaciones, amigos, que yo voy a compartir con ustedes hoy demuestran cómo un pueblo puede ofuscarse ante las promesas de un caudillo carismático y hablador, endiosar a ese caudillo, prescindir de todo asomo de sensatez o de suspicacia a la hora de sopesar sus propuestas, las propuestas de ese hombre, y caer en una trampa fatal. Fatal porque hay caudillos capaces de ocasionar daños tan profundos como irreversibles en el alma de una nación. Lo curioso es que en el caso cubano, los equivocados no solo pertenecían a todas las clases sociales del país, sino a gente de todos los niveles de educación imaginables. Desde algunos intelectuales de peso, hombres y mujeres brillantes, hasta personas de muy escasa preparación. La tomadura de pelo los abarcó a todos, a todos. Y cuando los primeros, los intelectuales, trataron o se dieron cuenta de lo que sucedía, pretendieron abrir los ojos de los demás. Cuando lo intentaron, se dieron cuenta de que los demás preferían no abrir los ojos. El engatusamiento había sido total. Había sido un éxito y no faltaba quien estaba dispuesto a sufrirlo todo, menos a renunciar a las ilusiones que se había hecho aquel primero de enero. Las grabaciones que vamos a escuchar hoy resultan más incómodas porque las voces que se escuchan en ellas, amigos que me escuchan en la isla, son las voces de dos actores cubanos con los que todos sus compatriotas estamos en deuda. ¿Y por qué en deuda? Porque yo no creo que haya otros actores nuestros a quienes nosotros les debamos tantos, tantos buenos ratos, a quienes de vivir esos actores, nos gustaría más conocer, estrecharles la mano, manifestarles nuestra gratitud por tantas, tantas horas de alegría. Nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos se rieron con estos actores. Y es posible que nuestros hijos, nietos y bisnietos continúen divirtiéndose con ellos. No cabe duda de que fueron dos hombres talentosos. ¿Cómo sustraerse? ¿Cómo no ser parte de aquella ola de entusiasmo que recorrió a Cuba a principios de 1959? ¿Cómo adivinar que aquella ola acabaría revolcándonos a todos y arrastrándolos a ellos mar adentro, mar afuera e impidiéndoles regresar a la isla? ¿Cómo adivinarlo? ¿Cómo adivinar, amigos que me escuchan, la gravedad del disparate que cometían? O mejor dicho, que cometíamos.
Una carta yo he recibido.
¿Quién tú?
Del comandante Fidel.
¡No me digas!
Y yo quiero, Filomeno, que tú me ayudes a leer.
Empieza a ver.
De una yegua en el estribo,
¿eh?
Y se han trancado el local. Mira, a ver, estoy
en una yegua pescribo de un intrincado lugar.
Bendito sea Dios. Sabrás que Fico y Quirino,
¿eh?,
comen riñón de zorzal.
Sí, chico. Detrás del pico turquino, en la región oriental. Sigue.
Estreché la guayabera.
¿Eh?
Hoy comí lo que quedó.
¿Qué es eso, chico? Aquí estoy con Che Guevara.
Así.
Y Camilo que llegó. Sigue.
De un baúl de los peludos, una media se perdió.
No, qué cosa más rara. Te manda Raúl saludo, porque Almeida lo pidió. Ven acá, ¿y esa carta de cuándo es tú?
Bueno, esa carta es de 28 de diciembre. Mira eso, Filomeno, del mismo día de los rinocerontes.
¿Cómo el día de los rinocerontes? Será el día de los inocentes.
De los inocentes, sí.
A ver, esta carta llegó con retraso.
Hombre, claro, si ya Camilo llegó al Camposanto de Colombia, muchachos.
Camposanto no, chico, campamento.
Ajá, campamento, y tú sabes que llegó,
¿eh?,
y ocupó todos los ornamentos, ¿no?
No, chico, los armamentos.
Los armamentos, sí.
Y ven acá, ¿y qué se sabe de Che Guevara?
Ah, ese hizo rendirse a la gente de Carabaña, muchachos.
No, no, de Carabaña no, de la cabaña.
De la cabaña, tú estabas ahí, ¿no?
No, chico, pero se dice así. Ven acá.
Sí.
¿Y Fidel?
Ya llegó a La Habana,
no,
chico. Ah, la ciudad lo esperó y lo ha ojomeneado.
Ya, chico, lo ha homenajeado.
Ojomeneado.
Homenajeado.
No es lo mismo.
No, señor.
¿Y cómo tú me entendiste?
Porque yo siempre te entiendo.
Ah.
Y tú lo esperaste con música, ¿verdad?
Claro que sí. Y oye eso, muchacho.
A ver cómo es.
¡Que viva Cuba!
¡Viva,
viva Fidel! ¡Que viva Cuba! ¡Viva Fidel! Y todos los que lucharon junto con él, y todos los que lucharon junto con él.
Fíjate, Cuba, fíjate bien, si ya nuestra patria es libre, es por Fidel.
¡Ajá!
¡Que viva Cuba! ¡Viva Fidel!
¡Ajá!
¡Que viva Cuba! ¡Viva Fidel! Y todos los que lucharon.
Cuba entera gozando está, los reverdes no trajeron la libertad.
¡Que viva Cuba!
¡Que viva!
¡Viva Fidel! ¡Que viva Cuba! ¡Viva Fidel! Y todos los que lucharon junto con él, y todos los que lucharon junto con él.
Yo quisiera, amigos, que esta grabación que acabamos de escuchar juntos me divirtiera. Pero no me divierte. Al contrario, me produce una profunda tristeza. ¿Por qué? Bueno, porque me recuerda nuestro fracaso. El fracaso de aquellos hombres y mujeres que perdieron sus vidas entre 1952 y 1959 para que Cuba regresara al sendero de la constitucionalidad. ¿Eh? Pienso, por ejemplo, en José Antonio Echeverría. Esta grabación me recuerda el fracaso de aquellos hombres y mujeres que perdieron sus vidas para que Cuba fuera un país democrático. Me recuerda cómo sus aspiraciones, las de esos hombres y mujeres, cómo sus aspiraciones fueron secuestradas y envilecidas a partir de aquel primero de enero de 1959. Yo quisiera que estas grabaciones me divirtieran, pero no me divierten. No me divierten porque también me recuerdan la traición de que fuimos víctimas. Me recuerdan nuestra ingenuidad y me recuerdan los estragos que esa ingenuidad nuestra iba a propiciar. Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar, Pototo y Filomeno, Tres Patines y el tremendo juez, como ustedes quieran llamarlos, maestros del humor más puro, del humor más inofensivo, del mejor humor cubano, no fueron inmunes a la confusión que sufrió la mayoría de sus compatriotas, la gran mayoría de sus compatriotas. No era fácil ser inmune a esa confusión, Y nada, debo decirlo, hay que recriminarles. ¿Cómo deben de haberles dolido estas grabaciones cuando muchos años después, ya en el exilio, se vieron ancianos camino de la muerte, sabiendo que de no ocurrir un milagro, y ese milagro no ocurrió, para ellos no habría regreso a Cuba? Serían sepultados ellos, tan cubanos, en el extranjero. Por eso, durante tantos años yo no tuve valor para traer a la radio estas grabaciones, porque no solo nos recuerdan todas las ilusiones, sino todas las desilusiones. Porque estas grabaciones, señoras y señores, nos prometen una sonrisa y nos dan una bofetada.
Ahorita va a llover, ahorita va a llover.
Ay, el que no tenga paraguas, el agua lo va a coger.
Ahorita va a llover, ahorita va a llover. Tú ve, yo no lloro, tú ve.
Ya yo no lloro.
Tú ve, yo no lloro, tú ve.
Ya yo no lloro.
Tú ve, yo no lloro, tú ve.
Ven acá, ¿qué tú haces encaramado en ese cajón, chico?
Déjame tranquilo, Filomeno.
Pero ya estoy aquí, ablandando el pueblo.
¿Ablandando qué, chico? Será, yo estoy aquí hablándole al pueblo.
¿Tú también vas a hablarle al pueblo?
No, que se dice así, hablando, no hablando.
Está bien.
Aquí, desde el polígono de Zambumbia.
¿Qué polígono de Zambumbia? Desde el polígono de Colombia.
De Colombia, sí, Antonio.
¡La gloria es rotunda!
Rotunda, no rotunda.
Eso es, rotunda. Antonio.
Y el dedo no se puede tapar con el sol.
Antonio.
Ven acá, chico, que aquí, ¿para qué tú llamas Antonio?
Chico, para que me traiga agua, que tengo la garganta seca, chico.
Ah, bueno.
Y el que ponga el sol delante del dedo es un arete.
Arete, no, chico, orate.
¿Qué quiere decir que estás loco, chico?
Orate.
Orate, sí.
Que tiene que estar metido en mazamorra.
No, en mazamorra, no, en mazorra.
Eso es, en mazorra.
Muy bien, Camilo.
Yo no soy Camilo, chico, yo soy Filomeno.
All right. Y para terminar, oigan nuestra música.
Con entereza, con patriotismo, sin interés y con lealtad, lucha cubano por hacer patria, ahora que tienes la libertad.
Efectivamente, señoras y señores, Pototo y Filomeno, interpretando una canción titulada Ensalada Rebelde. Ensalada Rebelde.
Con entereza, con patriotismo, sin interés y con lealtad, lucha cubano por hacer patria, ahora que tienes la libertad.
Entre los hombres que se batieron con heroísmo y fidelidad,
y gloria a aquellos que sucumbieron, que la ganaron con dignidad.
Con entereza, con patriotismo, sin interés y con lealtad. Lucha cubano por hacer patria, ahora que tienes la libertad. Lucha cubano por hacer patria, ahora que tienes la libertad.
Sí, amigos, yo quisiera que estas grabaciones me divirtieran, pero no me divierten, como dije anteriormente. Es más, yo diría que me duelen. Que me duelen como el recuerdo de la pérdida de un ser querido. Y hasta diría que me avergüenzan. ¿Por qué? Porque no puedo dejar de pensar cuán tontos fuimos, cómo nos dejamos engañar y lo que acabó provocando aquel fanatismo desorbitado, aquella enorme torpeza nuestra.
No corras, chico, mira para adelante.
Déjame, chico, pero tú crees que yo manejo de oído, chico.
Mira ese camión, vete por la izquierda, chico.
Por la izquierda no quepo, me le voy por arriba, vaya.
Espérate, oye, aguanta, chico. Ay, mi madre.
Alabado sea Dios.
Pero no viste que el semáforo tenía la luz roja, chico.
Pero sí, esa es la luz para pasar los heridos. No ve que es del mismo color de la sangre, chico.
Ay, espera, heladero.
Heladero.
Vamos a pasar el enfermo para el carro de la.
Para el carro de la, arriba.
Vaya,
vaya, ya está. Échale hielo por la orilla el enfermo.
Vamos, dale al caballo que ya estamos cerca.
Arriba, caballo.
Arriba. Vamos, caballo. Espérate, vaya, oye, pues, aguanta, tío. Aguanta, chico, ve parando.
Espérate.
¡Para, chico! ¡Ay, pero para ahí! ¡Ay! ¡Mataste al caballo, chico!
¿Qué se le va a hacer, chico?
Te dije que frenara.
¿Qué frenar de qué, chico? ¿Usted no sabe que los caballos de los carros de lado son de rueda libre, chico?
Sí, la suerte es que estamos en el hospital ya. Agarra el enfermo por
ahí,
pie.
Vaya. Ahí, arriba, arriba, caminando.
Sí, ahí.
¡Un médico de guardia, caballero!
Vamos a subirlo aquí, antes.
Aquí, sí. Esta es la musa de inspiración.
No, chico, la mesa de operaciones.
Ah, sí.
¿Con qué podré limpiarme la mano yo?
Hombre, límpiatela con Isabelina.
No, chico, con vaselina.
Eso te digo, chico.
Bueno, cállate, cállate, que ahí viene el médico, ahí viene el médico.
Hasta el noble hospital de los rebeldes llegó el pobre Liborio malherido, porque en otros gobiernos de bandidos lo sorprendió el tirano y lo atacó.
Llegó con su yare y hecho pedazos, una pierna en tres partes astillada, una lesión interna y delicada que el médico reverde le advirtió.
Al doctor Fidel Castro llamaron con urgencia, el que con su experiencia pronto lo remendó, pero dijo a los otros rebeldes internados, todo esto será en vano, le falta el corazón.
El caso es que Liborio estaba grave, en sí de su desmayo no volvía, y el doctor Fidel Castro ya sabía cómo ponerle al Liborio un corazón. Hizo la ley de la reforma agraria y viendo al buen Liborio en aquel lecho, le puso la reforma sobre el pecho y Liborio sonriendo despertó. ¡Liborio!
Amigos, son Pototo y Filomeno interpretando ahora una canción titulada Liborio. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérenos.
Liborio, Liborio, la reforma agraria en tu corazón.
¡Pa' que vayan llevando!
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos,
pies mojados.
We've been working sequentially through the normalization.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio el 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral, pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre, y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano, y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿A qué alta sociedad se refiere usted?
Bueno, a la sociedad de inquilinos de Castillo del Príncipe.
¿Y eso le llama usted alta sociedad?
Bueno, en Vedado por lo menos no hay ninguna sociedad que esté más alta que esa, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto, con Dámaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Dámaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Estamos recibiendo correos electrónicos de ustedes, todos muy distintos, y comentando el programa de hoy. Aquí tengo uno de Leonid Carbonell, donde me dice: Orlando, estoy de acuerdo contigo. Todos al principio fueron engañados y pensaron que esto era una revolución democrática, pero hace mucho tiempo que muchos hemos abierto los ojos y no nos pueden engañar más. Aquí tengo un correo de un hombre joven, Dani, un hombre de 28 años, 28 años. Me dice que nació, claro, en 1989 y compara la situación del cubano actual, del joven cubano actual con el joven venezolano. Y llega a la conclusión de que el joven cubano está en una situación mucho más grave, mucho más limitada que el joven venezolano, porque todavía el joven venezolano puede salir a la calle y gritar su verdad. Pero el joven cubano no puede hacerlo, no puede hacerlo. Dani, gracias por escucharnos. Y tengo también, por supuesto, aquí un correo de Dámaso y de los opositores de San Andrés, Dámaso Antonio Padre y opositores de San Andrés, hablándonos de la situación en Cuba, la terrible situación, la represión que están sufriendo en Cuba las damas de blanco, los golpes que les han propinado, etcétera, etcétera, y la tristeza que los embarga a todos. Dámaso, no tengo que decirle cuán solidarios somos de todo eso que usted nos describe, ¿no? ¿Quién iba a decírselo al pueblo cubano el primero de enero de 1959? Gracias, gracias a todos los que están en estos momentos escribiéndonos. Antes de continuar, yo quisiera darle las gracias también a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaza, nuestro operador, por su colaboración. Recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche cuando no hay pelota. Si hay pelota, es posible que ustedes puedan escucharlo a través de Caracol Radio 1260 a esa misma hora. Caracol Radio 1260. Quiero instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, a escribirnos, a enviarnos mensajes a través de Facebook. Quiero invitarlos, como siempre, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, ese correo que tantos de ustedes ya se saben tan bien como yo, ¿no? Entre Nosotros, Martí, @gmail.com o Entre Nosotros, Martí, @gmail.com. Y ya saben que aquellos que no tienen acceso a Internet pueden escribirnos al correo postal poniendo en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Ya saben todos ustedes, todos, cuán importante es para nosotros tener noticias suyas, leer sus sugerencias, sus opiniones, sus críticas, todo, todo lo que ustedes quieran decirnos. Pero volviendo a esta primera parte, que ya es también la segunda del programa de hoy. Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar no tardaron, amigos, en comprender que la Cuba que ellos habían conocido hasta 1959 desaparecía. Que la Cuba donde habían triunfado, que la Cuba donde eran tan queridos, estaba siendo desguazada. Desguazada. Las emisoras de radio, los canales de televisión, los centros nocturnos, los teatros, los periódicos eran clausurados o confiscados. Y el humor mismo, el humor estaba sujeto a censura. El gobierno, ustedes lo saben, el gobierno designó a algunos de sus incondicionales para que vigilaran a los humoristas y a los cómicos del país. Un chiste, uno solo, que pareciera aludir al nuevo gobierno, podía enviar a cualquiera a la cárcel o dejarlo cesante. Estas grabaciones que yo he querido compartir con ustedes hoy se hicieron en plena efervescencia revolucionaria y su destino, el destino de estas grabaciones, como dije antes, iba a ser curioso. Una vez que Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar abandonaron Cuba en los ya remotos años 60, estas grabaciones no volvieron a escucharse, ni en Cuba ni en el exilio. En Cuba, porque los intérpretes, al abandonar el país, fueron declarados contrarrevolucionarios, enemigos de los mejores intereses de sus compatriotas, fueron declarados gusanos, Pototo y Filomeno. y no volvieron a escucharse en el exilio estas grabaciones porque había mucha gente herida, mucha gente que había sufrido humillaciones, que había sufrido persecución, cárcel, mucha gente a quien le habían fusilado un ser querido, para que esa gente admitiera que la invitaran a escuchar canciones donde se elogiaba a los culpables de su desgracia y de la desgracia de Cuba. De manera que este grupo de grabaciones no volvió a escucharse por la radio. Y quizás, me digo yo ahora, quizás no deba volver a escucharse. Si las he traído al programa de hoy ha sido porque creo, amigos, que antes de volver a guardarlas pueden ser útiles. Útiles, por ejemplo, para recordarles a los artistas jóvenes cubanos que hoy inician sus carreras cuán desafortunado puede ser poner su talento al servicio de un dictador, de un gobierno o de una ideología. Estas grabaciones pueden ser útiles para que nosotros mismos recordemos, por si lo hemos olvidado, cuán implacable iba a ser el destino de Cuba con quienes, como Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar, vivían para alegrarnos. Vivían para alegrarnos. Y estas grabaciones pueden ser útiles también, o sobre todo, para recordarnos cuán cara puede salirle a un pueblo una equivocación, una irresponsabilidad. Cuán caro puede salirle a un pueblo el endiosamiento de un individuo cuyos antecedentes no eran los mejores. Estas grabaciones nos imparten una lección dolorosa, pero quizás tenga razón ese refrán que se lee en el Quijote, ese refrán que dice: la letra con sangre entra. No podemos olvidar nuestra lección.
Comimos ayer ajiaco con ensalada de col y sin pedirle al vecino que tiene de lo mejor.
En un cuartico vivimos en un viejo bastidor,
un perro que no protesta y un fonógrafo que canta
viejas canciones de amor, pues con música las penas van pasando sin dolor.
Y en el muelle de luz un viejo vendedor nos sirve un pan con queso de arrial para los dos.
Y en el muelle de luz vemos salir el sol, qué lindo es nuestro cielo lleno de luz y amor.
Ven acá, pero tú estuviste en casa el vecino de enfrente, ¿verdad?
Sí, estuve, chico, pero el hombre me abrió la puerta con intenciones de decirme, perdone, hermano.
¿Y qué hiciste? ¿Te paraste bonito?
Sí, me paré bonito y le dije, yo no vengo a pedir nada, solo anhelo mejor comprensión entre vecinos.
Bien hecho, y al pan pan y al vino vino.
Sí, ra pan pan o vino vino.
No, chico, ¿qué? Al pan pan y al vino vino.
Ajá.
Le llamaste las cosas por su nombre.
Claro.
En la calle el vecino te entendió.
Aunque no me quiso entender, yo sé que me entendió, chico.
Me alegro por aquello que dice que hacia buen árbol se arrima buena sombra le cobija.
No, ya ese refrán creo que el vecino de frente lo cambió. Ahora hay que decir, el que a buen árbol se arrima, buen tronco le cae encima.
Amigos, son Pototo y Filomeno interpretando una parodia del tango A Media Luz. Esta parodia cubana se titula A Toda Luz.
Sin que el vecino de enfrente quiera entendernos mejor.
Cuando nuestro trato es limpio, sin dobleces ni maldad,
pensamos en un mañana con prestigio y con honor.
Como también es verdad que comeremos malanga por salvar la libertad.
Y en el muelle de luz, el viejo vendedor nos sirve un pan con queso de arrial para los dos.
Y en el muelle de luz,
se siente el resplandor de una mañana nueva que alumbra un nuevo sol.
De una mañana nueva que alumbra un nuevo sol. Bueno, ya sabemos cómo fue esa mañana, ¿verdad? Ya sabemos cómo fue esa mañana. Acabamos de recibir un correo ahora de Yagnei, nuestra amiga, diciéndonos cuán triste, sí, iba a ser todo, o ha sido todo. Cómo todo fue una mentira, cómo todo fue una manera, dice ella, de esclavizarnos y de robarnos lo más preciado, la libertad. Yagnei, gracias. Gracias por estar ahí. Yo no tengo que decirles a ustedes, amigos que me escuchan, con cuánto deleite yo he escuchado y escucho siempre los episodios de La Tremenda Corte, que no solo se retransmiten por esta emisora, por Radio Martí, sino por una emisora comercial de Miami y por varias emisoras de otros países de Hispanoamérica. Ni tengo que decirles cuánto orgullo sentimos Mara y yo cuando al tomar un taxi en la Ciudad de México, por ejemplo, o caminar por una acera de esa ciudad, oímos las voces de Tres Patines, el tremendo juez Rudecindo, Nananina y el secretario, deleitando a los mexicanos, deleitándolos. ¿Quién le iba a decir a ese grupo de actores, con la excepción de Adolfo Otero Rudecindo, que murió en 1958, quién le iba a decir a ese grupo de actores que su destino iba a ser morir lejos de Cuba? ¿Quién les iba a decir a Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar que estas grabaciones que ellos hicieron para sumarse a la felicidad de su pueblo, para que ese pueblo supiera cuán identificados estaban ellos con él? ¿Quién les iba a decir que estas grabaciones iban a acabar recordándonos el inicio de uno de los periodos más funestos, si no el más funesto, de la historia de Cuba? A mí me ha parecido importante que ustedes conozcan estas grabaciones porque es bueno, aunque nos lastime, enfrentarnos a veces a la verdad, enfrentarnos a la realidad, enfrentarnos a ella a través de quienes menos suponíamos enfrentarnos. ¿Sí? Pototo y Filomeno también se equivocaron. Tres Patines y el tremendo juez también tuvieron que irse al exilio. Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar también murieron con la esperanza de ver a Cuba libre. Y ambos deben de haberse reprochado mucho, el haber contribuido, aunque solo fuera con estas grabaciones olvidadas, a la consolidación de una dictadura que iba a causar estragos entre los suyos. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Yo debo confesarles que ayer, cuando volví a escuchar algunas de estas grabaciones, volví a sentir el mismo malestar que había sentido cuando hace 30 años las redescubrí.
¡Toto! ¿Qué es lo que tú haces ahí arrodillado, chico?
¿Pero qué tú quieres que haga, por lo menos, si es que la mujer mía me puso de penitencia aquí, chico?
¿Qué penitencia? ¡Levántese de ahí, hombre! ¡De rodillas para qué!
¿De rodillas para qué? ¿Para qué vivir así? ¿De rodillas para qué? ¿Para qué vivir así?
Después de haber conocido la libertad que me han dado, después de haber conocido la libertad que me han dado, morir prefiero mil veces a vivir arrodillado.
Con la mujer que yo tengo, casarme fue un disparate. Con la mujer que yo tengo, casarme fue un disparate. Si no come me arrodilla a través del escaparate.
De rodillas para qué, para qué vivir así. De rodillas para qué, para qué vivir así.
De rodillas no es vivir, ya lo dijo quien no miente. De rodillas no es vivir, ya lo dijo quien no miente. Yo quiero sentirme libre hasta que llegue la muerte.
Cuando vino el primo de ella, que en casa estaba hospedado. Cuando vino el primo de ella, que en casa estaba hospedado. La noche entera pasé en el patio arrodillado.
De rodillas para qué, para qué vivir así. De rodillas para qué, para qué vivir así.
Amigos, Pototo y Filomeno interpretando una canción titulada De rodillas para qué. Una frase que muchos cubanos también recuerdan.
rodillas para qué, para qué vivir así. De rodillas para qué vivir así.
Que vivan arrodillados los que no tienen valor. Que vivan arrodillados los que no tienen valor. Los que nunca han conocido el concepto del honor.
Tu mujer me dijo a mí, y esta es una letra fija. Tu mujer me dijo a mí, y esta es una letra fija. Que ella te borró el ombligo dándote papel de liga.
De rodillas para qué, para qué vivir así. De rodillas para qué vivir así.
Señoras y señores, yo quisiera utilizar el resto del programa, lo que queda del programa, para olvidar un poco todo lo que hemos recordado. Porque hay ciertos hechos que no deben tenerse demasiado presentes, ¿verdad? Y nada mejor para apartarnos de nosotros mismos que algunas noticias ajenas por completo a nuestra realidad más incómoda. Todo parece indicar que hay criaturas capaces de escuchar algunos sonidos antes de que esos sonidos se produzcan. ¿Sí? No entendieron mal. ¿Eh? No entendieron mal. Todo parece indicar que hay criaturas capaces de escuchar algunos sonidos antes de que esos sonidos se produzcan. Un reportaje procedente de Barcelona reveló que un 30% de los perros, escuchen esto, es capaz de detectar con antelación, es decir, con anticipación, los ruidos que van a producirse en su entorno y a los que ellos, los perros, les tienen temor. Por ejemplo, el ruido de los fuegos artificiales que se utilizan en los días de fiesta o durante algunas de celebraciones deportivas, o el ruido de los truenos. Esos perros son capaces de dar señales de angustia, de miedo, antes de que esos ruidos se produzcan. ¿No es extraordinario que un perro se asuste por un ruido que todavía no se ha producido? ¡Es tremendo! Dos investigadores del Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones de la Universidad Autónoma de Barcelona llevaron a cabo un estudio sobre el comportamiento de los perros ante eventos o fenómenos atmosféricos durante los cuales se producen fuertes ruidos. Perros que comienzan a temblar, señoras y señores, o muestran deseos de huir antes de que esos ruidos se produzcan. Uno de los investigadores explicó que el proceso de anticipación se desarrolla en los perros, escuchen esto, a través de un proceso de aprendizaje, y dijo que los perros fóbicos a ciertos ruidos saben que siempre que estos se producen es porque un rato antes, miren qué bien, un rato antes pasa algo que les permite anticiparlos y aprenden a relacionarlo todo. Las nubes con el trueno. La música de las fiestas con los petardos. Miren ustedes qué cosa tan extraordinaria. Nosotros no tenemos que oír, por ejemplo, un disparo para atemorizarnos, ¿no? Basta que veamos a una persona empuñar un arma de fuego y comenzar a apretar el gatillo para que nos alarmemos. O basta que veamos a alguien con un globo inflado en una mano y un alfiler en la otra para que ya hagamos una mueca de disgusto, de sobresalto. Pero ya que hablamos de ruidos, un número creciente de investigaciones va demostrando que las aves y otros animales alteran su conducta en respuesta al ruido generado por el hombre. Por ejemplo, al estruendo de una multitud de automóviles, se alteran. Pero el ruido no solo afecta a los animales, como muchos de ellos también son polinizadores y comen o dispersan semillas, el ruido humano puede tener efectos indirectos sobre los vegetales y las consecuencias pueden durar décadas. Los investigadores han confirmado, señoras y señores, por ejemplo, que hay un colibrí, miren esto, que visita 5 veces más los sitios ruidosos que los tranquilos. ¿Y por qué? Bueno, ¿porque le gusta el ruido? No, porque hay otra ave más grande que él, amiga de comerse a sus pichones, a los pichones del colibrí. Y esa ave es alérgica al ruido. Las plantas cuyo polen ese colibrí esparce o transporta agradecen también el ruido. Pero volviendo a los perros, Los cubanos, amigos, deberíamos tomar lecciones de los perros y adiestrarnos para saber cuándo un caudillo va a convertirse en dictador. ¿Qué cosas dice? ¿Cómo las dice? ¿Si manotea? ¿Si no manotea? ¿Si tiene barba? ¿Si no tiene barba? Deberíamos tomar lecciones de los perros. ¿Para qué? Para que no vuelvan a tomarnos el pelo. Miren ustedes a dónde puede llevarnos una conversación sobre los perros. ¿Saben? Anticipan un ruido antes de que éste se produzca, señoras y señores. ¿Por qué? Se producen otras cosas que ellos pueden percibir a través de la vista. De manera que vamos a ver si podemos irnos con un cha-cha-cha dedicado a los perros, cuyos protagonistas son los perros. Los perros y, por supuesto, unas muchachas cubanas.
Las muchachas cuando salen a pasear se divierten con su perro. Todas ellas les enseñan a bailar el rico cha-cha-cha, que es lo primero. Los perros que son tan listos a su perra enseñarán con un suave meneíto a bailar el cha-cha-cha. Todos ladramos con alegría, todos vivimos para admirar cómo se mueven alegremente al loco ritmo del cha-cha-cha.
Y así, amigos, con el cha-cha-cha de los perros, vamos a poner fin al programa de hoy. Yo espero que ustedes no olviden esas grabaciones con las que iniciamos el programa de hoy. Y espero también que las olviden, que las recuerden y que las olviden. Parece una contradicción, pero no lo es. Hasta pronto.
Con un suave meneíto a bailar el cha-cha-cha. Todos ladramos con alegría, todos vivimos para admirar cómo se mueven alegremente al loco ritmo del cha-cha-cha. Mueven sus rabitos al compás de este rico y suave cha-cha-cha. Mueven sus rabitos al compás de este rico y suave cha-cha-cha. Mueve su rabito al compás, este rico y suave cha cha cha. Mueve su rabito al compás, este rico y suave cha cha cha.